Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Una gran indignación provocó esta semana el homicidio de tres mujeres por parte de un hombre de 20 años de edad. Especialistas coinciden en que se trató de un crimen de odio por razón de género, por lo que es necesario que reflexionemos sobre este tema y la necesidad de que la población atienda su salud mental. Por lo pronto, nosotros le agradecemos el que nos acompañe en este informativo de una hora. César Preciado le saluda en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. El trabajo que siempre nos obsequia Mercedes Altamirano es un respiro entre tanta mala noticia. Así que vámonos con el sonido de la música.
No hay nada como admirar a una persona que por su talento invita a soñar que puede ser como ella. Si se le equipara o incluso se le supera, pasa a ser parte de un eslabón de músicos que inspiran a sus predecesores. Y él lo consiguió. Sus grandes ejemplos a seguir fueron Mauricio Ravel y el también compositor y pianista ruso Sergei Rachmaninoff. En su juventud fue piloto para la Fuerza Aérea Real Inglesa y para su fortuna no participó en combate en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en otras actividades. Se separa de la milicia en 1947 cuando contaba con 21 años e ingresa a trabajar en la BBC, donde con su formación clásica produjo la grabación de obras conocidas en ese género, así como en el barroco, el jazz, de música regional británica e irlandesa y hasta para las rutinas de algunos comediantes. Produjo temas para distintos cantantes utilizando seudónimos y publicó incluso una pieza bailable compuesta por él llamada Time Beat en 1962. De esa manera llegaba a los 36 años haciéndose de un nombre en el mundo de la música. Pero lo mejor vendría ese mismo año para George Martin. Luego de haber sido rechazados por varias disqueras, Brian Epstein, el manager de los Beatles, se acercó a Martin, que cuando los escuchó por primera vez no creyó que tuvieran mucho futuro. Sin embargo, le agradaba la mancuerna de Lennon y McCartney y decidió trabajar con el grupo. Comenzaba así a escribirse una de las historias más importantes de la música de los 60 que prevalece hasta nuestros días. Con su peculiar estilo, George Martin dio el rumbo a los de Liverpool y todo comienza con Love Me Do. Please Please Me era una canción lenta y Martin le metió velocidad al arreglo. En Yesterday incluye un cuarteto de cuerdas. Something wrong now, I long for yesterday. Any lane, there is a bar showing photographs. El productor invita al trompetista Dave Mason para que grabe un solo de trompeta piccolo en Penny Lane. Eleanor Rigby fue acompañada con cuerdas, cuatro violines, dos violas y dos violonchelos. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding is being. De dos tomas diferentes de Strawberry Fields Forever, George Martin y el ingeniero de grabación hicieron una sola versión. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. A la canción I Am the Walrus la vistió con violines, chelos, clarinete y corno francés. En A Day in the Life, considerada una de las mejores canciones de la historia, es factible que Martin haya plasmado su admiración por Mauricio Ravel al incluir crescendos orquestales, como en el célebre bolero del francés, y termina la pieza con un acorde sostenido de piano. George Martin produjo canciones para otros artistas al unísono y luego de la desintegración de los Beatles. Reconocido como uno de los mayores productores de la historia de la música, es sin embargo su trabajo con John, Paul, Ringo y George lo que le dio la fama mundial, al grado que le llamaban el quinto Beatle, por el destacado trabajo que realizó en prácticamente toda la discografía del cuarteto. George Martin fue osado e innovador para su tiempo. Su gusto por la música clásica no lo limitó a experimentar. Es más, nunca la soltó. La involucró hasta donde pudo y como compositor, que soñaba ser a lo grande. Su pieza, Pepperland, del álbum Submarino Amarillo, es absolutamente mágica. Como la primera vez que escuchó a la Orquesta Sinfónica de la BBC, siendo un niño, de la que describía emanaban sonidos gloriosos. Sí. Así como fue su carrera y su vida que expiró el 8 de marzo de 2016 a los 90 años. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos enseguida. Aunque se registran quejas por la supuesta falta de socialización, el director de movilidad en Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín, asegura que la medida de uno a uno en la circulación de Santa Tere y colonias aledañas ha reducido hasta en un 70% la incidencia de choques. Considera que deberán pasar de 6 meses a un año para hablar sobre los resultados reales de esta medida uno a uno. Aún no concluye la instalación de señalización.
Primero que nada, ¿qué balance tendrías tú en lo personal de la implementación del 1 a 1 en Santa Tere? Luego de la socialización, de los primeros días de aplicación del programa y el proyecto, ¿qué resultados han registrado ustedes en la dependencia?
Miren, desde que comenzamos la instalación del señalamiento el año pasado, comenzamos inmediatamente a tener retroalimentación por parte de los vecinos y comerciantes de la disminución de siniestros viales día con día. En dichas intersecciones. Es todavía pronto para tener evidencia científica suficiente. Normalmente el plazo que hay que dar para evaluar una intervención de este tipo es de un año de recolección de datos o por lo menos 6 meses. Entonces lo que ahorita tenemos sí es obviamente un reporte de los vecinos que viven en estas calles de Santa Tere, en donde se implementó la zona 1-1 en intersecciones de calles secundarias, dejando claro que no hay una preferencia de paso como se tenía la costumbre en el sentido oriente-poniente. En calles secundarias nadie tiene la preferencia, hay que hacer acto total en cada una de las esquinas, para eso se pusieron los señalamientos y los reductores de velocidad. Entonces, ahorita lo que sí tenemos de información es que se ha reducido en un 70% la cantidad de choques que teníamos en todo este entorno, lo cual nos está hablando de una intervención exitosa. Todavía incluso estamos terminando de instalar las últimas señales en algunas de las intersecciones. Son muchas, son 208 intersecciones las que se han intervenido. Y de estas son 101 las que llevan letreros de alto total en ambos sentidos, porque se tratan de calles secundarias. Las restantes son intersecciones donde cruza una calle secundaria con una principal, y en esos casos sí llevan preferencia de paso las vialidades principales o las colectoras. Muchas veces en esas tipo de intersecciones hay semáforos o hay algún otro tipo de señalamiento que indica la condición de vía principal para que quede claro al automovilista o al motociclista o al usuario, al chofer de transporte público, que esa vialidad es la que lleva la preferencia.
No, ¿hay el riesgo de que, por ejemplo, cuando a una persona haga el alto haciendo caso a este programa, se le impacte una persona que no sepa que se aplique este tipo de condiciones en la zona de Santa Tere?
Mencionas, Griselda, que se le impacte por detrás.
Sí.
Sí, eso puede pasar, pero solamente en caso de que los vehículos vayan por arriba de los límites de velocidad establecidos en el polígono. Es una zona 30, no se debe circular a más de 30 kilómetros por hora, y eso también guardando siempre la distancia debida respecto al automóvil que va adelante, permite un tiempo de frenado más que suficiente. Entonces, mientras la gente esté conduciendo debidamente a esos 30 kilómetros por hora, pues sabrá que un vehículo se está deteniendo en la intersección a tiempo y no tendría por qué haber un impacto de este tipo. La verdad, de ese tipo de casos no hemos tenido reportes. Más bien, al contrario, hemos tenido, los pocos que hemos tenido, de vehículos que, a pesar de los reductores de velocidad y de los letreros, llegan a no frenar y a pasarse la intersección. Pero han sido ya muchísimo menos casos de los que teníamos. Del 2018 al 22 habíamos tenido más de siniestros viales con más de 217 personas lesionadas y lamentablemente 7 víctimas fatales, entre ellas una persona ciclista y una persona peatona.
Sí.
Entonces, sí. Eso es lo que estamos buscando evitar.
¿Los motociclistas cómo se están comportando respecto a estas condiciones?
Los motociclistas en general también están aprendiendo a respetarlo, pero son justamente el tipo de usuario que es de pronto más difícil de controlar por la posibilidad que tienen de pronto de librar los reductores de velocidad en las esquinas y pasarse el señalamiento. Entonces son este tipo de usuarios quienes tienen que tener más cuidado en las intersecciones, no hacer esa mala práctica, hacer también el alto total igual que cualquier vehículo motorizado. Pero a la fecha no hemos tenido ningún siniestro grave que involucre a una motocicleta.
Jesús, ¿nos puedes describir en cada crucero cómo quedaron colocados los señalamientos? Es decir, si los ubicaron los discos sobre postes ya existentes, ustedes colocaron su propia postería, y en el piso si hay también señalamiento horizontal, ¿qué tipo de señales visuales van a encontrar las personas que estén pasando por esas calles en el 1-1?
Claro que sí, Héctor. En cada una de las intersecciones se puso señalamiento en piso para indicar los pasos peatonales, señalamiento en piso de letrero de alto, ese es horizontal, además postes con PTR verticales, señalamiento de alto 1 y 1, eso hay en cada uno de los sentidos de la calle. También se generaron unas pequeñas orejas con balizamiento amarillo y boyas previo a las intersecciones, para evitar que vehículos se estacionen en la pura esquina y obstruyan la visibilidad de los demás automovilistas que vengan en el otro sentido de la calle. Además, se colocaron reductores de velocidad en muchas de las intersecciones, debidamente balizados, y también límites de velocidad, letreros de límite de velocidad en zona 30, en donde hay entornos escolares que hay por lo menos en cerca de 20 puntos. También pusimos letreros de zona escolar, letreros de paso peatonal y también señalamiento de límite de velocidad horizontal en todas las calles.
Bien, don Luis Reyes, que nos está escuchando, nos pide que si por favor le repites el polígono que comprende el 1 y 1, las calles entre las cuales se consideró toda esta sección de espacio señalizado perfectamente para que pasen de manera ordenada los vehículos en las intersecciones.
Claro que sí, en la parte norte estamos hablando de José María Vigil, la parte oriente calle Frías, al sur calle San Felipe y al poniente Bernardo de Valbuena. Polígono que cubre 5 colonias, principalmente Santa Tere, también una parte de Mezquitán, Villaseñor, Capilla de Jesús, y es una práctica que se está implementando en realidad en todo el municipio, en diferentes zonas. Vamos a empezar a ver cuando haya calles secundarias cruzando, que podrán aparecer ese tipo de letreros de alto 1 y 1. Es una práctica que debería estar aún sin señalamiento ocurriendo en nuestras calles secundarias de la ciudad, ya que desde hace muchos años no existe la preferencia de paso. Es una vieja costumbre que quedó arraigada por muchos años, pero no existe en la normativa y tristemente ha provocado eso, pues muchos siniestros viales que estamos buscando mitigar con estas intervenciones.
¿Cuándo tendrían ya terminados o instalados todos los letreros en el polígono?
Estamos a 2 semanas de terminar ya 100% los señalamientos y estaremos haciendo las mediciones correspondientes para estar viendo si hay algún ajuste necesario.
Volvemos después del corte. El Consejo General Universitario aprobó la creación del Centro Universitario de Guadalajara en la zona de la Normal, el cual arrancará con carreras tecnológicas como inteligencia artificial. Alberto Castellanos, coordinador ejecutivo del campus, nos habla de la vocación de estas nuevas instalaciones.
El rector Alberto Castellanos, muy conocido como el CONE, esto por toda esta trayectoria que ha tenido al frente del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero también una trayectoria académica muy destacada. Fue rector del CUSEA, Centro Universitario
del CUNORTE, también.
También del CUNORTE. O sea, ya tiene una trayectoria en la universidad. Y el día de ayer, Alberto, y con esto lo recibimos, en el Consejo General Universitario de la UDG, se aprobó de manera formal el Centro Universitario de Guadalajara, los que todos conocemos tradicionalmente como la que era la Facultad de Derecho, ahí junto a la glorieta de la Normal. Este será un nuevo centro universitario para el estado de Jalisco y en particular para la ciudad.
Sí, mira, buenas, Mario, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo su auditorio. Yo creo que ha sido una gran idea de nuestro rector general aprovechar esa estructura, esa infraestructura educativa que tenemos en el centro de la ciudad. Después de que el CUSH se traslada a ciencias, a los Belenes, hubo ideas para ver qué hacíamos con esas instalaciones, ¿no? Se habló de traslado de alguna preparatoria, se habló de generar una gran escuela de posgrado, que ese fue el inicio de este proyecto. Y bueno, concluye con esto, con la creación de un centro universitario que pueda innovar, un centro universitario que finalmente nos ha retado a analizar todo lo que ha sido, lo que ha hecho la universidad estos 30 años, hacer un análisis claro de cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son sus áreas de oportunidad que todavía tenemos. Y todavía la universidad puede hacer mucho más y la muestra está en esto que estamos planteando en esta ocasión, ¿no? Siempre que nace un centro universitario en la red universitaria, está el reto de que lo tiene que hacer pues mejor que lo que han hecho los anteriores, ¿no? Así claro. Ocurrió con el CUT Tonalá, después con CUT Tlajomulco. Y ahora tenemos nosotros ese gran reto, ¿no? De plantear algo innovador, algo distinto, algo que le pueda aportar a la sociedad, que le abra alternativas a los jóvenes, a los académicos que quieren hacer investigación y que también puede ser una gran oportunidad para estar haciendo ahí investigación aplicada, es lo que pretendemos. Pero bueno, de entrada se habla de ese centro universitario, que es un centro universitario multitemático, como todos los que se han estado abriendo últimamente.
¿Qué es multitemático?
Multitemático es que no se centra solamente... ¿Recuerdas que todos los centros universitarios metropolitanos eran solamente un área temática, ¿no? Ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias económico-administrativas, ciencias de la salud. Un centro universitario multitemático puede abarcar pues todas las áreas de que quiera. Todas
como
las
los
áreas
regionales.
De estudio. Como los regionales, efectivamente, todos los centros regionales nacieron multitemáticos. Entonces, en el centro de la ciudad, pues es multitemático. Por eso tendremos la oportunidad de abrir carreras de las distintas áreas de estudio, ¿no? Sí. Con la idea de que las disciplinas hablen, se encuentren, dialoguen y puedan resolver problemas, que eso es de lo que se trata, ¿no? Edgar Morán decía que mientras que la sociedad tiene problemas, las universidades tenemos departamentos, ¿no? Y un poco la idea que ha estado forzando el rector va encaminada a eso, ¿no? A tratar de ver cómo atendemos problemas que tiene la sociedad. Y todo el diseño de este centro universitario va orientado a eso, a la resolución de problemas, asumir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU como asuntos que tenemos que atender, y así está la estructura diseñada del Centro Universitario de Divisiones y Departamentos, ¿no?
El día de ayer que estaban avalándolo en el Consejo General Universitario, platicando con el reportero que estaba cubriendo, me llamó mucho la atención, uno, que reactivaran este centro universitario, porque es lo más positivo y es algo lógico por la interconexión que ya tiene con la línea 3. Así creo es. Que eso es desaprovechar esa infraestructura, pues solo un loco no lo haría, ¿no?
Y con la línea 1, Mario, estamos a una cuadra por detrás, estamos prácticamente por federalismo y maestros, estamos a una cuadra.
Uno dice, oye, pues llévate ahí, reactiva ese centro, y bueno, al final de cuentas, a partir de agosto, esa es una buena noticia.
Sí.
La segunda noticia que me parece buena, pero tengo una duda.
Sí.
O sea, el hecho de que haya de manera inédita las carreras o las licenciaturas de inteligencia financiera y de negocios, inteligencia artificial, que esa me parece buenísima, y ciencia de los datos,
que va concatenada, ¿no?
Tecnologías biomédicas, esa está buenísima, o sea, la lana está allá, como dirían, ciberseguridad, hay para que les ayuden aquí a que sirva el escudo urbano C5, y creatividad digital, o sea, suena muy bien.
Sí.
La pregunta es, ¿sí tiene la Universidad de Guadalajara maestros para estas disciplinas o van a contratar a otros o qué onda?
No, sí tenemos gente, por supuesto. Digo, nada menos yo te digo, el otro día platicando con el Marco Pérez Cisneros, que es el rector del CUSEI. Él es parte de un cuerpo académico que hacen investigación en inteligencia artificial y son más de 20 o 30 profesores los que hay ahí. Pero en el CUSEA, en el doctorado de tecnologías de la información, la maestría, y hay un cuerpo académico también bien interesante, está el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Académicos hay. Y además, pues por supuesto, mucho de esto se hace también ligado con la industria y con el personal que tiene la industria.
Lo que está solicitando, ¿no?
Hay que recordar, Mario, que lo que hacía fuerte siempre a los programas educativos era que tú tenías como profesores de tiempo completo a profesores que hacían investigación, que estaban de tiempo completo desarrollando, aportando en los programas educativos, pero además tenías una vinculación con la empresa y tenías empresarios muy importantes yendo a dar una clase, ¿no? Ayudándote, magistrados en derecho, sí, ¿cómo no? Jueces, o sea, tenías siempre hay la vinculación con los sectores empresariales, industriales, con el gobierno, con la sociedad, para traer gente que muy especializada en algún tema te puede aportar. Entonces, esto siempre lo tendremos. Y en Jalisco tenemos un hub de más de 600 empresas tecnológicas, de las cuales también te puede servir. Puedes interactuar con muchas de ellas, tenemos una gran relación. Y por supuesto que, además, mucha de la gente que trabaja ahí son egresados de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que no será complicado resolver este tema.
Tranquilamente.
Sí.
Y en la primera generación, inician en agosto, ¿cuántos estudiantes entrarían?
Mira, nosotros estamos pensando de entrada, va a depender mucho de la demanda, ¿no?, que haya, pero nosotros estamos pensando iniciar con 120 alumnos por cada uno de los programas educativos, ¿no? Ese sería como el inicio. Nosotros elegimos estas carreras, una, para mandar un mensaje, ¿no?, a la sociedad de que este va a ser un centro universitario de base tecnológica, ¿sí?, que va a ser un centro universitario innovador, que va a ser un centro universitario que además va a ofrecer programas educativos que son de 3 años, Mario. ¿Sí? Son la primera ocasión que en la Universidad de Guadalajara se va a ofrecer un programa educativo de licenciatura en 3 años ligado al posgrado, que también...
O sea, entras a estudiar licenciatura...
Y ya en 5 años tú haces licenciatura y maestría. Ese es el reto que nos estamos poniendo nosotros, ¿no? Por otro lado, la universidad tiene más de 330,000 alumnos, pero solamente tenemos 8,000 de posgrado. Tenemos un gran reto para elevar la cantidad de estudiantes que estudien posgrado, y esta es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Cómo vas ligando, cómo vas metiendo a tus estudiantes a que desde la licenciatura tengan la aspiración de poder hacer el posgrado también?
Fíjese, Alberto, digo, quiero compartirlo porque además ya es público. En una reciente charla con el rector general, él nos aclaraba este tema. Hay que reducir el periodo de los estudios, claro, porque la dinámica social ya lo exige. Y además nos dijo, los posgrados van a ser gratuitos en la universidad y quiere implementarlo en este mismo semestre, y si no se puede, en el siguiente. Pero además de estas carreras que mencionaba Mario, en este momento, ¿cómo se va a hacer este trabajo? Creo que tiene usted una misión importante de resolver, porque lo que hay es nada más el cascarón, ¿verdad?
Sí.
O sea, es los edificios, los salones. La biblioteca se quedó sin contenidos.
Estamos empezando, no, todavía está. Digo, estamos empezando un poco al revés, Mario, de cómo empiezan los centros universitarios. Normalmente se crea un campus, recuerda cómo inició Tonalá y Tlajomulco. Bueno, Tonalá empezó clases en la presidencia municipal, ¿no? Tlaquepaque en el refugio.
Chapala.
Están iniciando, normalmente inician sin instalaciones, ¿sí? Nosotros estamos iniciando al revés, nosotros tenemos ya las instalaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, es un centro universitario que tiene 60 años, que requiere algunas adecuaciones que se van a estar haciendo, por supuesto, ¿no? El rector ya incluso ha etiquetado recursos y están próximas a iniciar ya algunas de las adecuaciones que se van a hacer en el centro universitario. Pero por fortuna también pues se ha ido resolviendo, o parece que el panorama a futuro puede resolver el tema de los recursos que necesitan espacios como este para que realmente las instalaciones sean modernas, actualizadas a lo que realmente requieren los estudiantes. Y funcionales, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Estamos trabajando primero a la parte del proyecto del centro universitario, las carreras y, por supuesto, toda la parte del desarrollo de la infraestructura. También ya estamos trabajando en eso. ¿Cómo va a ser el aula modelo del centro? Porque no podemos pensar en carreras de este tipo y llevarlos a un aula tradicional con butacas ahí formaditos. No. Claro, o sea, tenemos que pensar también en esa parte y lo estamos haciendo, ¿no?
¿Y cuánto se va a necesitar para equipar el nuevo centro?
Bueno, por fortuna, Mario, lo que comentábamos es solamente equipamiento y algunas adecuaciones a los espacios, ¿no? Sí es importante pues mejorar el tema, el Wi-Fi.
Claro. Toda la tecnología, pues si van a hacer carreras tecnológicas.
Va a ser muy importante, el equipamiento va a ser importante. Pero estamos en eso, estamos ahorita trabajando precisamente en cómo van a ser los espacios y cómo los vamos a condicionar y cuánto cuesta hacer eso, ¿no? Por fortuna, para iniciar esto, nosotros tenemos la estimación de necesitamos solamente 6 aulas para iniciar, ¿no? Porque pues es una modalidad híbrida, donde los estudiantes estarán yendo a clases presenciales 3 días a la semana y en los otros 2 estarían en cursos en línea desarrollando sus actividades. Tendrán, por supuesto, actividades de formación integral, ¿no? Actividades culturales, deportivas, donde puedan también estar interactuando. Estamos planteando que todas las carreras se estén encontrando prácticamente 1 día a la semana o 2 días a la semana todas, ¿no? Que los estudiantes puedan de distintas carreras estar dialogando qué es lo que están aprendiendo en una y ver cómo empiezan a trabajar en proyectos conjuntos de manera multidisciplinar, resolviendo retos, desarrollando proyectos. Esa es más o menos la idea que tenemos. Por otro lado, bueno, los estudiantes van a tener la posibilidad de estudiar en un sistema, en un esquema modular, ¿no? Un esquema de bloques. Tú construyes a partir de 4 o 5 materias un módulo de formación, un bloque de conocimiento que te permite que tú puedas obtener una certificación, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de creatividad digital podrá tener una orientación de 5 cursos en videojuegos y al término de esos 5 cursos obtiene una certificación para que él pueda ir a emplearse a cualquier lugar con una certificación de que él es experto ya en temas de videojuegos, ¿no? Pero tendrán dos orientaciones, dos certificaciones en cada carrera. ¿no? Entonces,
o sea, su carrera más
dos certificaciones. Más una microcredencial. La microcredencial estaríamos obligándolos a que ellos la hagan en una carrera distinta a la que están cursando. ¿Sí? Que si están cursando creatividad digital, a lo mejor digan, bueno, en inteligencia financiera y de negocios hay un tema de blockchain, pues a lo mejor yo quiero tomar una microcredencial en blockchain, por ejemplo.
Oye, Alberto, ¿no? Obviamente sí. Todos los estudiantes van a tener que ser bilingües, ¿verdad? Mínimo.
Bueno.
Porque no me lo explico de otra manera.
Dentro del plan de estudios no tenemos contemplado estudios de inglés, pero sin embargo, pretendemos hacerlo un poco como se ha estado haciendo en todos los centros universitarios, a través de Prolex, ¿sí? El programa de Jobs, o hay incluso ya muchísimas aplicaciones, Busuu, Ava English, hay cualquier cantidad de aplicaciones que los chavos pueden aprender inglés, y por supuesto, esa va a ser una tarea titánica, ¿sí? Además de que cumplan sus tareas con sus materias, estaremos motivándolos porque ellos tienen que salir con inglés, ellos tienen que en 3 años sacar su carrera y salir con la competencia al inglés, porque eso es lo que te está pidiendo también el mercado, ¿no?
Y a ver, a mí lo que me llama la atención es cómo se tiene una visión de que los chavos que van a estudiar en este centro universitario tengan una garantía de que se van a emplear, pero de la manera más fácil y bien remunerada por las certificaciones, claro. Las carreras, que es el futuro, claro. Que se está pronunciando y que es lo que están exigiendo las transnacionales que llegan y pagan muy bien.
Sí, pues eso es en lo que hemos estado pensando, Mario, ¿no? ¿Cómo resolver, cómo darle a los chavos esas herramientas y cómo además hacerlo? El rector lo comentaba el otro día, lo estamos haciendo en un ámbito tecnológico, pero también complementando con temas humanísticos, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con formación integral y, por supuesto, en los planes de estudio, pues hay materias, por supuesto, de ética y hay un bloque de materias iniciales que está muy interesante, que este también es otro sello del centro, ¿no? Nosotros estamos planteando de inicio, en las básicas comunes, que va a ser, esas las van a tomar todos los estudiantes del centro universitario. Ellos estarán tomando una materia entre los primeros 2 semestres de pensamiento crítico, storytelling, innovación tecnológica, gestión de proyectos, inteligencia colectiva, gestión socioemocional y cognitiva, pues para ayudarles también a enfrentar, o sea, toda la presión que va a haber, pues es darles herramientas a los chavos para que sobrevivan, ¿no? Y bueno, la materia de análisis de problemas globales, que es una materia que el rector planteó para todos los programas educativos, y además el tema de formación integral, ¿no? Este es un sello que van a tener todos los programas educativos. El estudiante entra a una carrera, pero también otra de las innovaciones es que el estudiante entra a una carrera, pero puede cambiarse de carrera al transcurso de un año. Si un chavo entra, porque suele suceder, digo, yo soy papá también y mi hijo cambió de carrera, ¿no? Hay muchos chavos que a la primera no le atinan, ¿no? Que ellos creen que eso es, claro, o sea, o le despierta interés alguna materia que ellos pensaban que no les gustaba, y entonces deciden cambiar de carrera. Claro, en este momento, si tú quieres cambiar de carrera, tienes que darte de baja, esperar un semestre
y volver a hacer trámites.
Volver a hacer trámites y a ver si entras, ¿no?
No nos podemos despedir sin antes escuchar el comentario político del maestro Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
El Congreso del Estado de Jalisco deberá elegir un magistrado y 2 magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pasado mañana, es decir, el jueves 7 del presente mes de marzo, a su vez habrá de elegir a 3 integrantes del Consejo de la Judicatura. Estas designaciones vienen a sumarse a las ocurridas de la más reciente, el pasado 26 de enero, cuando a la 1:00 a.m. fueron designados 7 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el ya conocido sistema de cuotas y cuates, en el cual 4 de esos magistrados fueron para el Partido Movimiento Ciudadano y 1 para el PRI, otro para Morena y otro para AGAM. Este sistema de cuotas y cuates que algunos han mencionado que lo malo del sistema no es tanto las cuotas, sino los cuates, responde a una necesidad política y tiene un fundamento jurídico. La necesidad política es que ese tipo de designaciones tienen que lograrse por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, y la necesidad o la justificación jurídica de este sistema de cuotas y cuates tiene su fundamento en la en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en donde enumera las que ahí se conceptualizan como, dice así, son facultades soberanas del Congreso, y enumera todas sus facultades, que sería muy largo mencionarlas, entre las cuales está la décima primera, que dice, elegir en libertad soberana a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los titulares del Consejo de la Judicatura y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Insisto, el artículo 35 dice que el Congreso tiene facultades soberanas y la fracción 11 de ese artículo dice que el Congreso elige por libertad soberana a estos funcionarios. Ahora bien, ¿de dónde sale o qué significa, qué quiere decir eso de facultad soberana o libertad soberana? Bueno, primeramente, antes de entrar a una disquisición de carácter jurídico o politológico, déjeme decirle que esto de la facultad soberana tiene su origen en la Ley de Amparo abrogada en 2013, en donde su artículo, en ese entonces 73, y que era en ese entonces correspondía a la fracción octava, y que hoy es el 61, fracción sexta, dice que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal, de sus cámaras o de las legislaturas de los estados en la elección de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Esta fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es un gran monumento, una enorme paradoja, porque ¿cómo puede ser posible que en una ley de amparo, que se supone que es para proteger al ciudadano de los actos, decisiones de las autoridades que vulneren sus derechos humanos, se establezca que hay facultades soberanas de ciertos poderes constituidos contra los cuales no procede el juicio de amparo? Pues bien, esta situación es la que ha traído como consecuencia, en una interpretación de lo de soberanía a modo, que el Congreso del Estado haga y deshaga en el momento de designar a los funcionarios que elige. Así, por ejemplo, la convocatoria para designar esos funcionarios que ya mencioné, que serían los del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura, en todas las convocatorias emitidas al respecto para esta elección, dice: el Congreso del Estado elige con libertad soberana a cada magistrado en igualdad de circunstancias y preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con beneficencia y probidad en la Administración de Justicia. Y luego dice, las y los diputados emitirán su voto libre y secreto, sin que su voto esté condicionado por lo señalado en el párrafo anterior. O sea, que si bien hay una disposición expresa en la Constitución Federal, en su artículo 116, fracción tercera, para que las designaciones de los magistrados o integrantes de los poderes judiciales se hagan de preferencia con las personas que han participado con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia, la convocatoria del Congreso del Estado de Jalisco dice que eso no importa, porque esa no está condicionado y los diputados pueden elegir a quien quieran para el cargo de magistrado o de integrantes del Consejo de la Judicatura. Aquí entonces cabe la siguiente pregunta. ¿Puede un poder constituido ser soberano o ejercer facultades soberanas? Pues por supuesto que no, evidentemente no. Probablemente cuando se expidió la ley de amparo, donde pervive esta fracción séptima del hoy artículo 61 de la ley de amparo, pues en aquellos tiempos, en 1936, pues sí se consideraba que el Congreso y los congresos eran soberanos. Acuérdense ustedes que los presidentes de la República llegaban y decían, cuando se presentaban a dar su informe, comparezco ante esta soberanía para rendir el informe del Estado que guarda la administración pública del país, y bla, 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 bla. Entonces de allí salió el mito de que los congresos eran soberanos, y entonces ahí se trasladó a la ley de amparo el hecho de que las decisiones de los congresos, cuando designan funcionarios, son soberanas. Pero habrá que decir una cosa, en un Estado constitucional y democrático de derecho, ningún poder constituido puede ser soberano, porque está sometido a la Constitución, y mucho menos un poder constituido de un Estado que forma parte de una República Federal puede ser soberano, por favor. Pero si eso sería transgredir el Pacto Federal, pues evidentemente que está sometido a la Constitución Federal. Bueno, pues los señores integrantes y legisladores de Jalisco consideran que las decisiones que adopte el poder legislativo de nuestro Estado son soberanas. Pero bueno, les tengo una buena noticia ya para no hacerla larga. El pasado día 16 de octubre de 2023, la Suprema Corte de Justicia se pronunció finalmente para resolver este vericueto. Y en términos sintéticos les informo que aprobó declarar inconstitucional el concepto soberano de facultad soberana contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y ordenó que se derogara porque lo consideró como arbitrario, desproporcionado, no sujeto a control alguno. Y habrá que decirlo que esa decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, aprobada por 9 votos el día 16 de noviembre de octubre del año pasado, a su vez fue producto de la solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad presentada por la segunda sala de la propia Suprema Corte de Justicia, cuando por unanimidad de 5 votos declaró inconstitucional el concepto facultad soberana contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Jalisco? Pues claro que tiene que ver, y mucho, porque de acuerdo con la Constitución en su artículo 94, se establece que todas las resoluciones y sentencias del Pleno de la Suprema Corte aprobadas por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4, como ya lo dije, fue aprobado por 9 en el Pleno de la Corte y por 5 en las salas, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Así que entonces, cualquier persona que se inconforme o que no esté de acuerdo y considere que son vulnerados sus derechos por las decisiones arbitrarias bajo el sistema de cuotas y cuates que asume el Congreso del Estado cuando supuestamente ejerce lo que ellos dicen que tienen facultades soberanas, que no puede existir facultades soberanas en ningún poder constituido en un Estado constitucional y democrático de derecho, pues pueden impugnarlo ante un juez y evidentemente ese juez está obligado a adoptar el criterio que ya aprobó la segunda sala de la Suprema Corte al resolver el caso de Veracruz. Este sería mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Cerramos a continuación con la recomendación del libro del doctor Roberto Castellán Rueda.
Hoy no voy a hablar propiamente de un libro, dos libros en específico, sino que voy a hablar un poco de la literatura y de las letras. La literatura y las letras pues no han sido, no son de hecho espacios para la mujer. De hecho, ni la literatura, ni las letras, ni las humanidades, la historia, la filosofía, etcétera, etcétera. El mundo editorial y el mercado al que pertenecen son un mundo dominado, marcado por los hombres. En este espacio hemos señalado ya varias veces lo difícil que es encontrar literatura escrita por mujeres, y sobre todo aquella que se sale del mercado. Y, pues como resulta evidente, que lo hemos dicho varias veces, no es que las mujeres no escriban, sino que simple y sencillamente el mercado, este mundo dominado por hombres, es un mercado que restringe la escritura femenina. Es difícil encontrar nuevas ediciones, es difícil encontrar también traducciones, y las ediciones que podremos llamar históricas se encuentran muy a cuentagotas. Las mujeres escriben, luego existen. Sin embargo, el mundo editorial nos ha privado de su presencia. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, muy claro y que yo podría decir también contundente: el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura es un premio que podemos cuestionar, podemos decir que los premiados no son siempre los mejores, que siempre en las listas hay otros que deberían ser premiados, que hay muchos que se quedan, por supuesto, fuera de ese premio. Sin embargo, es un premio que hasta la fecha se ha convertido, por una u otra razón, en uno de los principales referentes de la literatura, no solamente de la literatura en sí, sino del mismo mundo comercial. El premio Nobel es un mundo que empuja el comercio de las letras. Es decir, es un gran referente también para el mercado. Este mundo editorial del Premio Nobel, en donde está inserto el Premio Nobel como referente de las letras, en 121 años de existencia, solo 17 mujeres han ganado ese premio frente a 118 hombres, es decir, una diferencia, pues ustedes la pueden ver, enorme, 17 frente a 118 en 121 años. El cuestionamiento no sería, por supuesto, que las mujeres no escriben, sino que obviamente hay un mecanismo que las ha mantenido invisibilizadas. En los años, en los 23 años de nuestro siglo, un siglo marcado supuestamente por la visibilización de la mujer, al menos eso es lo que se pretende, han sido 8 las mujeres ganadoras del Nobel frente a 15 hombres, casi la mitad, o sea, 8 mujeres, 15 hombres. Vamos a ver el de este año, a ver si más o menos se van, por así decirlo, empatando los números. Sin embargo, estas enormes diferencias no es solo un problema de número, sino de algo muchísimo más grave, que es un problema de percepción del mundo. Al dejarla fuera de nuestros referentes estéticos, nos privamos de la otra visión del mundo. Le restamos importancia y reducimos a la humanidad solo a una de sus partes. No es un problema de que el premio Nobel le entregue muchos premios a hombres y pocos a mujeres. No es un problema el que las editoriales tengan en sus catálogos una mayor cantidad de hombres y una menor cantidad de mujeres, sino que ese problema se traduce en una muy estrecha visión del mundo para toda la humanidad. La humanidad se reduce a la visión dominante, simple y sencillamente. Si yo menciono el nombre de Selma Otilia Levisa Lagerlöf, o Selma Lagerlöf, como fue conocida, es la primera mujer ganadora del Nobel de Literatura en 1909. Sin embargo, ya no se estudia, ya no se publica, no hay reediciones, nadie encuentra sus libros, pues son muy, muy raros sería, y pues ella parece un fantasma invisibilizado, y así una buena parte de las letras escritas por mujeres. Espero tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana, y ojalá participen masivamente en la marcha del 8 de marzo. Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, mi querido César Preciado, que tengas un excelente fin de semana. A usted que la pase bonito. Nos escuchamos el próximo lunes.